Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Déjalo un poquito, Diego, déjalo, ¿ver? Hoy cambiamos la cortina. Esto fue deliberado. Sigue siendo Atahualpa, pero en este caso es la Estancia Vieja. Creo que es una de las milongas más bellas. Esto es una opinión personal, pero en realidad los que saben de estas cosas de la música y los misterios de la música de la llanura coinciden con en el hecho de demostrar la enorme musicalidad que despliega este grande que fue Atahualpa Yupanqui, mostrando además, da idea de inmensidad, de cosas grandes, la llanura. Y bueno, para hablar de algunas cosas de la llanura y básicamente de la historia política de la sociedad rural, tengo acá un amigo, vecino, aunque él es de Barracas y yo soy de San Telmo, nos divide la avenida Caseros, ¿no es cierto, Alejandro?
Sí.
Alejandro
sí, sí.
Tarruelas, un gusto tenerte.
Gracias, Atilio, para mí también.
Historia política de la sociedad rural es la última criatura de Alejandro, de la colonización española Macri, radiografía de la oligarquía terrateniente. En realidad, la sociedad rural es una suerte de excusa para hacer un recorrido desde su óptica de la historia argentina. Y si bien vamos a ir y volver, le he propuesto yo eso a Alejandro. Lo primero que quiero que me digas es por qué se te ocurrió hacer este libro.
Eso tiene
que es flamante, además. Está, sí. Hace poquito que está en la casa.
Sí. La idea surgió, en realidad mi primer libro a los 22 años en el Centro Editor de América Latina fue Los Terratenientes, un libro en esa colección maravillosa con tapa de colores. Lo hice ahí, ese libro se agotó, bueno, fue quemado en parte por la dictadura, pues fue prohibido por Videla en presencia de la sociedad rural, ¿no? Lo pidieron ellos. Y luego con el tiempo, cuando surgió la posibilidad de un trabajo sobre el tema rural, retomando aquello de los terratenientes, se me ocurrió que hacer una historia, porque estaba una historia de uno de los Newton, familiar de los que trajeron el alambrado de Argentina. Una historia realmente era cercana a la sociedad rural, pero una historia valorable por el trabajo de este hombre, Newton. Y entonces me pareció que sería interesante, porque aparte de hacer lo que vos decís, esa vinculación con el conjunto de la historia, tomar un poco la cultura, podría servir para hacer una historia que tuviera un contexto, ¿no? Un contexto en el conjunto de los hechos o los hechos más importantes, las tendencias de la historia argentina en relación a la sociedad rural. Y así fue que comenzó este trabajo que ahora termina editado por Daniel González, que es un editor realmente notable, ¿no? De cuantos hay en el medio editorial argentino.
Serio, es un muchacho serio.
Sí. Periodista además, ¿no?
Sí, claro. Creo que trabajó conmigo, sí, seguro, en las razones, en alguna de ellas.
Ah,
la de Timerman.
Exactamente.
Creo que la de Timerman.
Sí, exacto.
Alejandro, vos haces un recorrido, por lo pronto te vas, arrancás, pero lo que me interesa es que marcás primero un momento, la de la creación de la sociedad rural, acta de fundación, 10 de julio del 66, en la casa de Martínez de Hoz.
Ahí en San Telmo, en tu barrio.
En realidad es Montserrat, porque es Bolívar 111.
Ah, tenés razón,
es Montserrat. Lo que pasa es que para todos nosotros
es San Telmo.
Es San Telmo, ¿no?
Sí, sí. Pero naturalmente es Montserrat.
Es el barrio de Montserrat.
Sí, sí.
Justo es la época de la guerra del Paraguay, pero bueno, los ganaderos deciden agruparse para defender sus intereses, pero antes y después, y esto es algo que quiero preguntarte, es evidente que te ha llamado mucho la atención un, hoy lo podríamos llamar así, un ganadero, agricultor progresista como fue Eduardo Olivera.
Exacto.
Al cual le dedicas mucho espacio.
Sí, sí, porque me parece que es importante, porque como es crítico respecto en general, me parece que lo que me permite es trabajar en la ambigüedad de las situaciones que se dan, en este caso, en una entidad, ¿no? Porque además he leído los trabajos muy antiguos sobre él y recorrido trabajos de Olivera también, y me di cuenta que era un tipo muy avanzado, y además él permitió, amén de tener en claro lo que significaba, por ejemplo, la agricultura, que no había mucha idea de eso en Buenos Aires, sí en Córdoba, porque acá yo trabajo y está bien ampliado el tema de la exposición rural de 1871 en Córdoba, que es importantísima en la gestación de lo que va a venir en Argentina posteriormente, tanto en la agricultura como incluso en la industria metalmecánica, ¿no?, que viene de la agricultura en Argentina. Entonces, Olivera es el hombre que tiene contacto, va a Inglaterra, Francia, estudia en esos países, va a Holanda, y entonces el aprendizaje de sobre la base de lo que era la agricultura y la ganadería en esos países, él trae las ideas para Argentina, que si bien uno podría decir obviamente que habría que hacer una matriz propia, no existía. Había que hacerla a partir de aquellas confrontaciones con modelos más avanzados, como en ese momento eran los de Inglaterra, Francia y otros países europeos donde él estuvo, ¿no? Y él tenía una experiencia muy vasta, porque además había estado en el Paraguay haciendo negocios cuando más joven. Su papá venía de una familia que habían venido de Ecuador, de Ambato, ¿no? De Ambato, de curiosamente hay Ambato en Ecuador y hay Ambato en Catamarca, ¿no?
Claro.
Hay una samba de Ambato en el folclore nacional, que entre otros intérpretes tiene uno que a mí me encanta, que es Jaime Torres, ¿no? Entonces, en ese...
Jaime Torres, vos sé que me suena, Jaime Torres.
Jaime Torres.
No me hables de Jaime Torres.
Sí, qué dolor,
agarra,
¿no?
La nostalgia.
Sí, a mí también.
También fue vecino nuestro.
Claro, exactamente. Vecino de la calle Piedras. Y entonces en ese quehacer de Olivera, él promueve algo que sería importante para el progreso, porque hay diferentes intereses que se van generando alrededor del nacimiento de la sociedad rural. Bueno, Olivera sería lo más importante, y creo que posiblemente el acto más importante de su vida es el de hacer la exposición de 1871 en Córdoba, que fue auspiciada por el presidente Sarmiento, y luego también en su inauguración, coincide con la llegada del tren a Córdoba, y a esa inauguración concurren Sarmiento y Avellaneda, muy, muy impactados por el armado que hizo Olivera.
Que después va a ser su sucesor, ¿no?
Claro, exactamente, exactamente.
Hay una cosa que vos marcás que me parece incluso... Nosotros, este programa es un programa de historia y se le escapa a la antigüedad, a la actualidad, perdón. Porque, bueno, hay muchos programas de actualidad. Pero el tema hace muchos años que está dando vueltas, que se lo conoce como la cuestión de las retenciones, que no son otras cosas que derechos de exportación. Y vos... te ocupás bastante de este asunto, y lo primero que decís es que retenciones hubo siempre, porque cualquier Estado, y obviamente desde la colonia, pero sobre todo desde 1810, que es cuando la Argentina, primero Buenos Aires, todavía no es la República Argentina, pero después hablamos de confederación, no importa, no vamos a andar con precisiones, pero ya desde ese momento se establecen aranceles a lo que se exporta y a lo que se importa. Y esas son las retenciones. Y vos haces todo un recorrido de eso con evidente intención de política de mostrar cómo juega en algunos casos los productores agropecuarios, diríamos hoy, y cómo en otros, en otra, ¿no? Quizás estoy confundiendo al oyente, yo, pero lo que me gustaría es que vos hagas el recorrido de esto, si vos querés desde Mitre en adelante.
Es que en realidad lo que yo recuerdo es que hay solamente un periodo donde las retenciones son eliminadas, que es en el gobierno de Alvear. El ministro de Hacienda de Alvear, que era Víctor Molina, muchos antiguos hombres de la radio recordarán que hubo un Víctor Molina en Radio Argentina y otras radios, que se llamaba igual que ese ministro de Hacienda de Alvear, y que las eliminó, no así Irigoyen, y porque luego si uno va en el raconto, estuvieron en los gobiernos de Juárez Celman, de Roca, de Sarmiento, de Avellaneda, bueno, más aún en Sarmiento, Avellaneda, Mitre, el tema de la guerra del Paraguay, eso lo también hizo, produjo la necesidad de avanzar con esas retenciones, y luego los gobiernos sucesivos, salvo el periodo de 1930, donde el derrumbe de Wall Street del 29 de septiembre de 1929 hace que haya un freno en ese hacer, digamos, en esas retenciones, debido a la situación del dólar, las divisas en general, que comienza ese nuevo tiempo que el sociólogo uruguayo maravilloso Vivian Trías calificó como de una etapa de vacío en el imperio.
Hay un tema concreto, los precios se caen tremendamente, entonces no se le puede cobrar un impuesto, sucede lo contrario. Los propios que reclamaban libre cambio
piden la ayuda del Estado.
Claro.
Bueno, pero vos observá un detalle, que cuando se funda la sociedad rural, una de las cuestiones que se plantea en el conjunto de los ruralistas de la época era que la sociedad rural tenía que ser un interlocutor con el Estado, porque ellos pensaban, no tenían una idea expansiva de un país abierto, de economía abierta, no. Una de las razones que los lleva a la fundación es la necesidad de un marco de compromiso proteccionista respecto a la actividad rural, es decir, que ellos veían al Estado no como una apertura, como se diría hoy, abiertos al mundo, no, nada de eso. Estamos abiertos al mundo en tanto y en cuanto nos valore, nos dé valor a la actividad que nosotros realizamos, pero cuando tenemos una situación como la guerra del Paraguay, lo que pedían los hombres de la sociedad rural era el proteccionismo del Estado, es decir, subsidios estatales a los efectos de
no, sobre, pero esto se nota mucho ahí, en la crisis del 30.
Claro, en el 30 lo mismo, claro.
Ahí se nota, es donde sí, más sí. Se nota.
Sí, sí, sí.
Ahí tenemos un... aparecen las juntas reguladoras.
Claro. Bueno, recordemos también...
De todo, de la yerba mate, de absolutamente... Claro. Hubo juntas reguladoras de absolutamente todas las actividades, porque... lo reclama la producción, lo que se llama el precio sostén. Convengamos que hoy tenemos actividad subsidiada en la agricultura, en la ganadería, en Europa y en los Estados Unidos.
Claro.
Los Estados países Unidos subsidian a sus agricultores.
Claro. Bueno, Francia, los problemas que tiene Francia cuando los subsidios no se pagan en término o
en su defecto cuando hay una cuando ingresa, por ejemplo, como ingresó en alguna oportunidad hace un tiempito atrás nada más, carne exportada que competía con la de ellos, que era carne argentina.
Sí.
Te propongo que escuchemos una milonga de un excelente representante de la canción de la música de la llanura, que es Claudio Agrelo. La milonga es de un pampeano, Julio Domínguez, y se llama Milonga Vaya.
las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Montecillo tras la yeguada y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Montesino tras la yeguada. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia, la que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible, milonga vaya, la que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible, milonga vaya. Que las milongas nacen hermanas y maman de los pechos de las guitarras. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan, milonga vaya. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan, milonga vaya. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia. Pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Bairoleto que nadie tapa. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a Bairoleto. Que nadie tapa.
Buen día, Saltando Pájaros. Este fin de año en el grupo vocal donde yo pertenezco interpretamos una canción vasca preciosa de Miquel Laboa, es un artista impresionante, y yo me metí en internet a buscar un poco la historia y resulta que él cuenta que cuando era jovencito un amigo le prestó un disco de Atahualpa Yupanqui y él quedó tan impactado que a partir de ahí él tomó un camino, un rumbo en la vida, haciendo del arte una expresión de la cultura, en este caso la cultura vasca, ¿no?
Habla María Estelita y Susana de Balvanera y Raúl. Querido maestro, gracias, mil gracias por abrirnos la mente, por estas clases de historia desde casa. Gracias, gracias. Gracias al invitado por darnos tanto. Una belleza. Así, entendiendo las cosas, uno tiene una base más fuerte. Gracias, corazón.
Hola, buen día, Tilio Bleta, te habla Pupi. Gracias por las milongas. Yo también soy una admiradora de las milongas pampeanas de la provincia de Buenos Aires. Tienen su belleza, pero hay que saber verla, ¿no? Hay gente que no las aprecia. Bueno, con respecto a tu invitado, yo le hago una reflexión mía, que es que se tendrían que hacer, no sé, en la historia, digamos, cuántos censos agropecuarios para ver quién es el que...
Muchas gracias. Como verás, recibiste muchos elogios, que son merecidos, y en el caso nuestro, en realidad, lo que estamos haciendo es ser vehículos de aquellos que, como Alejandro, se pasan muchas horas, años, haciendo una investigación, y lo que tratamos de hacer nosotros es difundir eso. Y lo otro, ahí sí tenemos un gusto compartido, que es la música, y bueno, por ejemplo, nada más ni nada menos que Atahualpa Yupanqui, la música de la llanura, la música folclórica, la música popular nuestra y latinoamericana. Esto nos viene acompañando desde nuestra niñez, Alejandro.
Sí, seguro, sí. Yo me crié con esa música.
Soltar un poquito más, a ver, La Estancia Vieja, a ver. Es una maravilla, digo, ¿te gusta vos?
Sí,
claro. Aquel que vive del sonido, dándole aire a aquellos que estamos en la radio, disfrutan de toda la música, afortunadamente, y el caso de nuestro... Hoy me olvidé, he hecho realmente un papelón, pero bueno, nunca es tarde, de presentar a Diego Guirao, nuestro operador, también a Diego Ruiz Díaz, mi productor desde hace 16 años, y claro, los oyentes, lo que pasa que... Pero ni siquiera dije que tenemos un contestador automático, que es el 499-0987. Son 30 segundos nada más. Hay un WhatsApp. Ahí mandan un mensaje. Es el Nacional Folclórica, el WhatsApp. 11-3109-5896, y después ya lo que se puede llamar método tradicional, nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, o al Facebook, que es Soltando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Esto siempre lo digo al comienzo. Ha pasado ya unos cuantos minutos, Alejandro. Vos estabas... estábamos hablando de las retenciones, y es bueno mostrar, porque vos lo decís, cuando termina el primer peronismo, hay una devaluación y enseguida un gobierno, porque después ya sabemos que lo que hoy es el campo se enfrenta a Perón en el peor momento, en el 55. Pero lo curioso del caso es que la revolución llamada libertadora establece retenciones. Claro. Esto es impuestos a la actividad agropecuaria.
Y eran los liberales, sí. Viene el gobierno de Lonardi, que son 43 días, asume Aramburu Rojas, y ahí vienen las retenciones nuevamente, sin vueltas. Y los hombres de la sociedad rural se ven apremiados en una situación que no esperaban, ¿no? Porque era absolutamente inédita. Además, ellos estaban implicados en el golpe de Estado, había gente participando en forma activa, y se encuentran con que el Estado de nuevo va a establecer las retenciones a los efectos de tener divisas, ¿no?, para su gestión.
Yo tengo acá un machete de tu libro. Estamos con Alejandro Tarruela, antes que me vuelvan a preguntar, cosa que yo, la verdad, que lo digo pocas veces, y el libro es Historia Política de la Sociedad Rural, de la Colonización española a Macri, radiografía de la oligarquía terrateniente, y vos decís que sigue con las retenciones Frondizi que oscilan desde el 10% al 20%, y cuando hablamos de retenciones, insisto, es derecho a las exportaciones, es un impuesto que es cierto que dicen que es un impuesto distorsivo porque va contra la producción y que lo que hay impuestos más modernos como las ganancias, también hay un impuesto inmobiliario y todo eso los pagan los productores, pero lo que ocurre es que cuando hay devaluaciones hay una ganancia extraordinaria y el Estado tiene que atender a toda la sociedad.
Claro.
Es algo que vos decís por ahí, ¿no es cierto?
Sí, exacto.
No, y además nos hace falta recursos.
No es lo mismo tener una industria que tener el campo, que también hay una posesión de por parte de la nación, ¿no? Es decir, no es lo mismo un campo que tener una fábrica. La inversión es diferente, hay una caracterización desde lo económico estructural del país que es diferente. Hay un piso que tiene otras características, ¿no? Y ahí, por supuesto, que la sociedad rural siempre va a reaccionar frente a eso, porque hay una tradición, ¿no es cierto?, de también una especie de cultura propia, como de pensarse como algo por fuera de todo, ¿no? Es decir, ha habido una cultura muy fuerte hasta el 30, que hablábamos hace un rato, estaban las grandes familias, cosa que luego se fue reciclando, quedan algunas, pero se van incorporando hasta aquellas familias que no tienen ninguna tradición previa referida a la actividad. Así que en esos cambios el Estado sigue permanentemente en situación de tener necesidad de recursos.
Vos fijate, te sigo con los machetes que tengo, que si seguimos hablando de retenciones, en el 59 las aumenta al 15%, e incluso las retenciones siguen estando como ministro de Economía, que es una imposición de los militares, porque era mal mirado Frondizi por militares,
exacto.
Está el Sogaray de ministro de Economía.
Bueno, ahí famoso, hay que
pasar el invierno. Acá te robo el... ¿Cómo es? Hay que pasar el invierno, exacto. Acá te robo las fechas. Desde junio del 59 a abril del 61 está el Sogaray.
Exacto.
Y siguen las retenciones, claro. Los derechos a las exportaciones. ¿Por qué me ocupo yo de insistir con este asunto? Porque parecería que fueran malas palabras, y hay momentos en que los gobiernos no tienen otra alternativa que acudir a este impuesto. Que me parece que es lo que vos remarcás, Alejandro, porque obviamente siguen con Ilia. ¿Y qué pasa con Onganía? A ver, nos tenemos que ir a la tanda. Después, cuando volvemos, contás qué pasa con Onganía.
Bien.
Hasta las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica. Atilio Bleta está en Nacional Folclórica, nuestra música.
Buen día, Folclórica, muy bueno el programa. Qué importante fue la sociedad rural para promover la producción agropecuaria en nuestro país, trayendo nuevas genéticas, incorporando nuevas herramientas para... Tanto es así que nos llegaron a decir el granero del mundo, paliando las cosas de nuestro país con las retenciones y siempre poniendo el ojo.
Gracias. Alejandro, acá tengo, pero antes del mensaje que tengo que vinieron al correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com, les avisamos a las y los oyentes que por favor al WhatsApp no manden mensaje de voz, sino por escrito, porque no técnicamente no podemos pasarlos. De voz al contestador automático 4999-0987, porque hay un par de mensajes que han venido de voz mediante el WhatsApp. Alejandro, hoy habíamos una pregunta pendiente, porque bueno, viene un gobierno a cambiar el país. Un nuevo modelo neocorporativo, no vamos a hacer la historia de Hungría, pero este aquí que siguen los derechos de exportación e incluso los aumentan. Contá un poquito cómo es eso.
Bueno, primero viene, comienza el periodo Salimei, que es el primer ministro,
el ministro de Economía,
que cierra 16 ingenios en Tucumán, quieren replantear las políticas, que tiene también que ver con lo rural eso, ¿no? Y luego viene Kirill Bacena, un industrial con una fuerte industria acá en Capital Federal ligado al acero, a algunas producciones importantes, tiene que ver con la familia de él, con la Semana Trágica, ¿no? 1909. Y él reinstala las retenciones, pero con una fuerza inusitada, llega casi el 40%.
Y ¿por qué? Porque hay una fuerte devaluación.
Hay una devaluación que realiza él, sí.
Y entonces ahí hay una ganancia extraordinaria.
Exactamente.
Que
se toma de esa ganancia extraordinaria, sumas a partir de retenciones muy altas y en ese momento se produce una confrontación con la sociedad rural muy fuerte. Me parece que estaba uno de los últimos presidentes de la sociedad rural en esa etapa es Alberto Fano, a quien yo siempre recuerdo una tapa de la revista Sí, que era A.Fano en la rural, en la presentación de la rural, entonces quedaba Fano en la rural. Y entonces ahí se produce eso y la rural lo acusa de anarquista y de marxista a Kirill Bacena. Nadie podría tener la menor sospecha de que Kirill Bacena fuera anarquista y menos aún marxista, pero sin embargo en la rural lo atacan pero con una virulencia singular, puesto que las retenciones en las altas ganancias en ese momento producidas por la devaluación genera esta decisión del gobierno de Onganía, inesperada, porque vos recordás que cuando asume Onganía, el golpe de Estado es el 28 de junio de 1966, poco después se produce en agosto de ese año la sociedad rural y Onganía concurre en un carro de época vestido como un hombre del siglo XIX, ¿no?
De frac,
sí, tal cual. Fue un episodio absolutamente inédito, sorprendente para un hombre recatado, porque Onganía era un tipo bastante retraído a las exhibiciones.
Lo que pasa
públicas,
que ¿no? Es evidente que siempre juega la política en la vida. Y la sociedad rural hace todas esas acusaciones disparatadas contra Kirill Bacena cuando ya el gobierno de Onganía está muy débil.
Claro, exacto.
¿No es cierto?
Sí. Vienen las debilidades de ellos. Llega gobierno que se pensaba para 40 años y llegó a los 4 años, ¿no?
Y después vos decís que siguen las retenciones con Levinson,
claro,
y después con Lanusse.
Con Lanusse, sí, Lanusse, un hombre muy ligado a la estructura rural, ¿no?
Y obviamente con Alfonsín también, lo que pasa que ahí los problemas económicos son muy, muy serios. Yo lo que te invito ahora es a... acá tengo unos mensajes, pero primero vamos a escuchar a... Yo sé que a vos también te gusta, pero tengo que hacer la aclaración... Porque me la has hecho a mí y es una vergüenza. Nos conocemos hace tantos años y yo pronuncio mal tu apellido.
No,
vos sos Tarruelia. No sos hijo de Thanos, sino de catalanes.
Exactamente.
Así es la cosa.
Familia de catalanes y es Tarruelia, como si de Tarruelia, ¿viste? Así. Pero no, es natural que suceda porque Buenos Aires... Bueno, un amigo catalán mío, Javier Ribalta, gran cantante, él dice, vosotros no sois argentinos, vosotros sois argentanos, dice. Pero lo dice por Buenos Aires, ¿no? Porque las tonadas todavía, bueno, eso se va perdiendo, pero todavía quedan esas tonadas italianas muy tangueras que vienen de esa cultura, y esa cultura hace que la doble L se haga L, ¿no?
Claro.
Como sucede con los apellidos italianos.
Ahora vamos a escuchar, sé que a vos también te gusta, a una cantante criolla, Lucía Cerezani.
Sí.
Va a cantar Una Huella. Es tan linda La Huella, además es muy linda verla bailar a La Huella. Lamentablemente, porque las milongas, el tango creo que ha no ahora, hace 25, 30 años, reflotó su vigencia a partir del baile. Esperemos que pase lo mismo.
En provincias, es diferente en provincias
que acá. Ni hablar, sí. En el interior sí, ni
si
hablar.
Si vos vas a hablar de algunos lugares, bueno, Lucía es de Berazategui, es decir, hay peñas en Quilmes, en Berazategui, ni hablar de La Plata. Es decir, provincia de Buenos Aires es otra cosa, justamente con ese tipo de ritmos, ¿no?
La vamos a escuchar, se llama La Huella, de La Huella Larga. Esto es de Víctor Jiménez y de Raúl Beto Ruiz Díaz. Canta Lucía Cerresani, vamos.
Interesante, los estoy escuchando, hablaban de la revolución fusiladora, algunos la llaman libertadora, nosotros los que creemos en la democracia la llamamos la fusiladora. Y en realidad estoy de acuerdo, porque las retenciones son un impuesto, impuestos pagamos todos, por tanto tienen que pagar el impuesto como corresponde, por ley. Habla Nilda de Caballito, gracias.
Gracias. Ricardo de Almagro recuerda... Ah, lo primero que quiero decir, porque hay un oyente que se queja porque dice que lo cortamos. No, el problema que tenemos es que el contestador automático dura 30 segundos y se corta automáticamente. No es un... Es precisamente para que exista la posibilidad que haya más voces en el programa, que es nuestra pretensión, Alejandro. Ricardo de Almagro recuerda que fueron muchos los gobiernos que sufrieron a la sociedad rural. Alfonsín, los Kirchner, más recientemente Menem, les regaló el predio. Todas estas de esto son cosas que vos planteás. Tanto de Alfonsín,
como el tema del predio,
como sí, de sí. Kirchner y del predio.
Claro.
Explica primero lo del predio porque está antes en el tiempo, ¿no?
Porque lo que pasa es que el predio se les da y el predio para ser entregado tiene que pasar por el Congreso de la Nación, pues, puesto que son tierras públicas. Las tierras públicas no lo puede entregar, bueno, esto sucede actualmente también algunos problemas de ese tipo, porque las tierras públicas necesitan una ley del Congreso, no se puede entregar, no puede entregar un gobernante alegremente, digamos, como sucedió en ese momento, que sí, lo dio Menem y después se corroboró incluso, me parece que en el gobierno de Ibarra, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces luego de eso hay todavía una controversia de carácter legal a ese respecto.
Hay una controversia.
Porque son tierras públicas y tiene que el Congreso que sea quien autorice su entrega o no.
Durante el gobierno de Menem, debido al 1-1, obviamente no hay retenciones.
Claro.
El derecho, es decir, porque... por supuesto ahí la que un peso argentino valiera un dólar, vivimos una ilusión de 4 o 5 años del DM2, sí. ¿No es cierto?
Sí,
o
sí.
El DM3, pero obviamente esto le costó
claro,
bastante al grueso de la Argentina, porque ahí arranca después cuando se terminaron de vender las joyas de la abuela, que fueron...
Claro, lo que pasa es que recordemos que estaba bajo el Pacto de Madrid de 1990, que es, digamos, el cierre de la Operación Malvinas, y que eso se está quebrando ahora con el Brexit. Es decir, ese Pacto de Madrid 1990 es el que establece las ventajas en cuanto a las mineras y todo eso, y el Brexit eso los empieza, lo que está pasando con Gibraltar, con
todo. Pero no nos metamos en eso, que es un lío bárbaro. Vamos a tenemos un mensaje de voz, vamos.
Sí, Jorge de La Plata, muy interesante la secuencia que viene relatando el profesor Torruella. Las retenciones, etcétera, y la influencia política que ha tenido siempre la sociedad rural, ¿no? Y el enfrentamiento de los gobiernos que, bueno, han tomado algunas determinaciones que no convenían, me recuerdo a Alfonsín, pero la pregunta es, en el 2008, con Cristina Kirchner, ¿qué pasó? Que ya fue salir a la calle, es decir, salir a bloquear las rutas, hay una...
Sí, Jorge... En realidad, eso es casi historia reciente y, como insisto, nosotros no hacemos actualidad, tratamos de meternos poco, pero ahí hay un tema. Había necesidades fiscales del gobierno. Hay un incremento del precio de la soja muy importante y entonces empiezan a aumentar demasiado las retenciones, y ese termina siendo un error político, porque lo que consigue la sociedad rural, los grandes dueños de la tierra, es unificar a todos los productores agropecuarios en defensa de sus intereses, y eso después le jugó contra el gobierno.
Sí, hay una situación de suma complejidad en ese momento, porque ahí lo que aparece que el conjunto, digamos, aquellos que no son aliados habitualmente...
La Federación Agraria.
Exacto, exactamente. Y se unen en un mismo reclamo, y en ese momento, bueno, después hubo que renegociar todo eso para llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Porque duró bastante tiempo, generó una situación que inesperada incluso para la propia gente de la sociedad rural, con esos acuerdos y aquelarres de frentes, ¿no es cierto?, que eran por momentos insólitos, ¿no?
Hay una ventaja comparativa que tiene el agro en la Argentina, creo que todo hay que decirlo. La agricultura en la Argentina y también la ganadería es muy eficaz, muy eficiente, produce muy barato. Incluso hay adelantos técnicos como la siembra directa que sean en la que la Argentina es pionera y ha exportado este tipo de técnicas, y esto ha servido obviamente para producir mucho más cantidad. Lo que pasa es que se viven los vaivenes de globales en el caso del gobierno argentino y del Estado, y hay momentos en que, por ejemplo, cuando crece la economía, que hay la famosa restricción externa, que son falta de dólares para poder importar.
La soja además estaba en un precio muy alto en ese momento, ¿no?
Claro.
Tenía el ciclo de
es un ciclo en que la soja pasa a valer muchísimo.
Arriba de 600
dólares. Y eso desata un conflicto que coloca a más de la mitad de la población a favor de los productores agropecuarios, ¿no? Este es uno de los... una circunstancia no querida, aunque de todos modos conviene aclarar que el gobierno que se acaba de ir también puso retenciones.
Sí.
Un gobierno pro campo y pro producción llega a un momento en que tiene problemas de caja y puso retenciones.
Sí, con un ministro además que fue presidente de la sociedad rural, ¿no?
Por supuesto.
Luis Miguel Echeverri, que yo siempre digo, no es un cantante de boleros. respecto al tema de la maquinaria agrícola, hay un dato interesante que es que, claro, Argentina fue innovadora en todo eso desde el siglo XIX.
Claro. Disculpame la interrupción, pero es cierto que estaba en otros lugares, pero el percherón... El caballo percherón, esos caballos grandotes que valen por tres, sirven, porque todavía no estaba la tracción, no estaba mecanizado, y hay cosechadoras y trilladoras que son arrastradas por estos caballos.
Claro.
Y es una innovación fenomenal. En el agro bonaerense, por ejemplo.
Sí. Bueno, en la innovación en sembradoras, cosechadoras, Argentina fue pionera. Incluso la exposición de Córdoba 1871 que refería al principio, mostró en su momento, durante una exposición que duró casi tres meses en Córdoba, permitió conocer, digamos, la tecnología que existía en el mundo en ese momento y luego empieza a haber innovación por los propios hombres de campo de la Argentina, ¿no? Y eso da lugar a ser una de las puntas, hay que escribir esa historia todavía, que es la historia de la industria metalmecánica en la Argentina, que se va a iniciar con estos pioneros del campo que generan nuevas tecnologías para la explotación de la tierra.
Tenemos un oyente que no dejó su nombre, que pide que se aclare que retención no es impuesto. Es un impuesto, es un derecho de exportación, termina siendo un impuesto, no digamos. Lo que pasa es que en la Argentina le decimos retención, es un derecho de exportación, pero que es, en realidad, es un impuesto que se cobra desde el fondo de la historia. Todos los estados ponen una tranquera, una aduana, y lo que entra y lo que sale tiene que pagar. La alcabala, que era el impuesto a las ventas, es decir, Hay viejos impuestos, sí es un impuesto, claro que no. El negro Chaparro dice que lo que hizo Menem es terrible con lo del campo. Bueno, muchas gracias. Alejandro, todavía tenemos unos minutos, pero tenemos dos mensajes de voz, ¿sí? Uno. Vamos, Diego.
Buen día. Quería decir que el campo, aparte de pagar todos los impuestos que les corresponde a todo ser humano en nuestro país, paga las retenciones, no como dice esta señora que llamó recién de Caballito, que tiene que pagar los impuestos. Paga las retenciones más los impuestos que les corresponden. No creen una antinomia que no existe entre el campo y la ciudad. Muy muy, muy amable y saludos a todos, muy lindo programa.
Muchas gracias. No es la pretensión, ni mucho menos, y nuestro invitado de hoy se ha encargado de decir eso. Es un impuesto adicional que todos los gobiernos, desde Mitre para acá, dice Alejandro Tarruelia en Historia Política de la Sociedad Rural, su último libro, la mayoría de ellos han puesto estas retenciones por necesidades fiscales. Es cierto que el campo paga el impuesto inmobiliario, pagan impuestos brutos, el impuesto a las ganancias. Tenemos que decir que uno de los problemas que hay, porque es habitual que las entidades agropecuarias digan que las retenciones se terminen descontando del impuesto de las ganancias. Uno de los problemas que hay, particularmente en la Argentina, es la alta evasión de los impuestos y elusión. ¿Y quiénes evaden? Aquellos que son poderosos y que tienen consultoras y hacen unas ingenierías financieras para pagar lo menos posible. No, ni usted ni yo, Alejandro.
Sí, es cierto. Hay una presión muy fuerte hacia la base social y una evasión que está en la mitad para las alturas, en las alturas, ¿no? Y eso lleva a que muchas veces los gobiernos opten por estas medidas.
Tal cual. Acá, fíjate vos, Marta del Centro, por WhatsApp, nos... el WhatsApp es 11-3109-5896, agradece informar sobre retenciones, dice tema actual, dice que todos los ciudadanos debemos ceder algo de nuestras ganancias en pos de salir de la crisis. Sí. Es en última instancia el argumento, insisto, lo dice en su libro Alejandro Tarruela desde Mitre para acá, él pone el ejemplo de Mitre, es decir, 1862, allá lejos y hace tiempo, existe este impuesto para, ojo que antes también, pero bueno, no nos vayamos tan atrás, precisamente para que contribuya, es un esfuerzo más que se le pide a alguien que se le cobra otro impuesto, que se llamó contribución directa antes y que ahora se llama impuesto inmobiliario.
Claro, exacto, sí. Y por otra parte, recordemos que muchas de las grandes familias que tienen tierras en Argentina todavía hoy obtuvieron esas tierras sin haber pagado nunca un peso por ellas, ¿no? Esto viene la enfiteusis de Rivadavia, lo posterior que quedó en a la campaña del desierto, ¿no? Que tuvieron ventajas desde el Estado muy, muy importantes para generar las fortunas que aún siguen gozando muchos de ellos,
¿no? Algunas sí, en otros casos hubo premios, devolución de favores por campañas militares.
Claro, la campaña del desierto, ¿no? Que hubo aportantes, porque la sociedad rural aportó bienes ahí que los reunía Casares, ¿no?
Se corre a los indios y se los elimina en muchos casos, y sí, a otros se los convierte en prisioneros, y otros van a parar a reducciones, y ahí, que es la famosa campaña de Roca, en 1880, que sirve para que haya ahí un montón de tierras, general, que algunas se las regalan a los oficiales y los soldados, ¿no?
Y que terminan siendo vendidas.
Revendidas.
Estaban vendidas a los que van a ser los grandes terratenientes.
Nos tenemos que ir, Alejandro. ¿Y sabes con qué nos vamos a ir?
¿Con qué?
Con lo que arrancamos. Con la Estancia Vieja.
Ah, qué bueno.
Que es un homenaje a toda nuestra gente de campo, pero sobre todo a la música, a aquellos que gustan de esta belleza de guitarra de Atahualpa Yupanqui. Gracias, Alejandro, por haber estado aquí.
Emilio.
Muchas gracias. Nos vamos con la Estancia Vieja. Gracias y hasta el sábado que viene.